COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Ecuador de esta primera semana de octubre, sumergidos ya en el otoño, estación pues que nos preocupa, con tiempo que acompaña al menos, pero con tormentas, si miramos a todos los frentes abiertos que tenemos por delante y que tendremos que encarar en los próximos meses. La economía, la inflación, la energía, las ayudas y, cómo no, el debate de la fiscalidad. Cuestiones que nos avanzará Eloisa Santiago en unos minutos y, entre tanto, este mediodía vamos a mirar al sur. Lo vamos a hacer con uno de los nombres propios que nos acompañará este rato de radio. Gustavo Guzquiza, el experto vizcaíno en turismo y gastronomía, vuelve a sacarnos de viaje y nos lleva a la otra punta de nuestro país, donde en los últimos días ha descubierto rincones especiales que quiere compartir con nosotros. Y a partir de la una, más temas culturales, sociales, bañados de solidaridad y que te iremos contando hasta las dos de la tarde. Alicia Calleja, porque todavía tenemos rato para otras tantas cuestiones, cosas que puedan ir surgiendo a lo largo de este intenso mediodía que tenemos por delante. Guardión, buenos días.
Guardión, buenos días. Aquí estamos, eso es, con muchas cosas por delante y las que surjan también, bienvenidas, sobre todo si son positivas.
Ojalá sí sea, ojalá contemos muchas cosas positivas. De momento nos vamos a parar aquí porque ya avanzamos. Empezamos la última hora de Euskadi. Eloisa Santiago, Guardión.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, ¿qué nos dejan las últimas horas?
Bueno, pues bastante, bastante. La verdad es que todos los días son intensos, sí. Y este no iba a ser menos. Bueno, ahora mismo tenemos una gran operación de la Guardia Civil en Vizcaya abierta contra una organización criminal integrada por albaneses que, al parecer, pasaba inmigrantes ilegales al Reino Unido a través del puerto de Bilbao y de otros puertos de la cornisa cantábrica. Es una operación que se ha denominado Epiro y, por lo que nos ha contado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, de momento hay dos personas detenidas en Madrid y se están desarrollando registros esta mañana en Portugalete, en Múzquiz y en Santurtzi, porque los integrantes de esta organización se desplazaban de forma clandestina y desplazaban a migrantes hasta el Reino Unido a través de ferries o de buques que parten de puertos de la cornisa cantábrica que tienen ese vínculo con el Reino Unido, como es el caso del puerto de Bilbao. Los problemas con polizones en las instalaciones del puerto son habituales desde hace ya bastantes meses y la última operación para desmantelar un asentamiento ilegal en el puerto se desarrolló a mediados de julio. Ya entonces la Policía Nacional encontró tiendas de campaña con ciudadanos albaneses en esa zona y desmanteló ese asentamiento. Bueno, de momento esta operación, como digo, está abierta y ha sido calificada, pues eso, de gran operación contra la organización criminal. Y luego, bueno, tenemos también esta noche un incendio en la parte vieja en Donosti, ¿no? Los vecinos de un bloque de viviendas han tenido que ser desalojados por el fuego en un establecimiento hostelero, concretamente en el mesón Portaletas, en la calle Portu, junto al arco de Portaletas, y ha quedado, bueno, prácticamente calcinada la cocina, que es donde se ha originado el fuego. Bueno, pues es un edificio de madera, como son los de esa zona, y siempre los bomberos ante el miedo, ¿no?, a que el fuego se propague por otros edificios colindantes, pues han decidido el desalojo. Así que, bueno, ahí han estado durante esta noche, ya los vecinos han vuelto, pero bueno, los daños son importantes en el mesón Portaletas. Y luego la niebla, ¿no? Esa niebla cerrada con la que hemos amanecido en la costa hoy, en el interior también. Pero bueno, en la costa la verdad es que, bueno, la principal consecuencia ha estado en el aeropuerto de Hondarribia, porque ha dejado el aeropuerto sin 7 conexiones, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido, desde las 10 de ayer a la noche no ha podido entrar ningún avión. Y bueno, y se espera que la tarde, que por la tarde se pueda operar con normalidad. En Loiu no me consta que haya habido problemas. He estado mirando y la verdad es que creo que han llegado los aviones, pero bueno, en Hondarribia parece que era más densa o más espesa esa niebla, ¿no? Esta mañana. Y bueno, y luego mucho de economía, como os podéis imaginar. Tenemos aquí la preocupación de los empresarios guipuzcoanos. Adegi, la patronal, hoy da resultados de su encuesta de coyuntura y, bueno, alerta del deterioro de la confianza, de los pedidos y del empleo en las empresas del territorio, ¿no? En las empresas de Guipúzcoa, en un contexto que han calificado de endiablado, ¿eh? Esta organización empresarial considera que la incertidumbre reinante hace que nos enfrentemos a tiempos muy duros y, bueno, la cuestión es que directamente ha pedido ayudas a las empresas, ayudas directas para que puedan pagar la factura energética, como ha ocurrido en Alemania, que va a movilizar 200.000 millones de euros, más de lo que España va a recibir en fondos europeos. Sí. Bueno, pues esa petición directa de ayudas directas, ¿no? Sí. Para pagar las facturas energéticas, la factura energética en las empresas. Y luego los hogares, pues también, como no, ¿no?
Afectados.
Pues francamente pesimistas y preocupados en un otoño, pues eso, dominado por esta trayectoria inflacionista que estamos viendo y que justifica además las subida de tipos de interés, que hará subir también las hipotecas. Y bueno, el informe o estudio de confianza de Laboral Kutxa para tercer trimestre de este año, pues lo mismo, ¿no? También habla de esa confianza de los hogares vascos, que va cada vez más a la baja, ¿no? Las expectativas cada vez más negativas sobre la evolución tanto de la economía en general como la del propio hogar, ¿no? Y luego ya incluso sobre un sentimiento de que la evolución del empleo también va peor, incluso, por supuesto, la capacidad de ahorro, que disminuye notablemente, ¿no?
Ya lo hemos notado todos.
En las casas y en las familias. Y bueno, y por lo demás también, en el ámbito más cercano o más local, bueno, tenemos aquí el caso de Bilbao, que el ayuntamiento va a flexibilizar una normativa que acaba de entrar en vigor, ¿no? Que es la ordenanza que restringe el acceso de vehículos al casco viejo, ¿no? De Bilbao. Entró en vigor el 1 de septiembre, es una ordenanza del área de movilidad. Y bueno, pues dice que las labores de carga y descarga se pueden llevar a cabo únicamente entre las 8 y las 11 de la mañana y por espacio de no más de media hora. Bueno, pues ha habido en este mes protestas de comerciantes, hosteleros, vecinos que consideran que la medida es sumamente restrictiva porque además viene acompañada de la instalación de una treintena de cámaras para multar, ¿no? A los que entren en el barrio sin el permiso correspondiente. Bueno, pues la concejal Nora Bete ha dicho que va a estudiar la tramitación de, por ejemplo, pues permisos especiales para no perjudicar la actividad en algunas tiendas, pues que en vez de 30 minutos, que parece muy poco, pues se pueda ser hora y media o 90 minutos.
Es que es muy rápido, se van a aglomerar todos al mismo tiempo.
Bueno, y entonces, bueno, y luego pues que se van a estudiar casuísticas particulares, pero bueno, también hay vecinos que dicen, bueno, si tengo que ir, ¿no? Tengo que contarle mi vida a todas horas al ayuntamiento cada vez que tengo que hacer algo. La verdad es que es complicado, porque bueno, he estado mirando un poco por comparar, y en Donosti, la parte vieja, que es un entorno también peatonal, catalogado como sensible, allí los vehículos de carga y descarga tienen restringido el acceso entre las 7 y las 11 y media de la mañana. Y en Vitoria, por lo que he visto también, pues este trabajo de reparto y distribución de productos es entre las 7 y las 11 de la mañana. Porque luego, claro, luego están los que quieren poner las terrazas.
Claro.
Y entonces solo ese momento empieza, cuando termina la carga y descarga, empieza
las terrazas, entonces, claro, servir.
Algunos quieren ponerla antes de esa.
Claro, para el desayuno.
Que nunca llueve a
eso de todo, es, nada. No pillan desayuno al aire libre.
Es un tema complicado. Y bueno, pues por ahí hay más cosas, pero bueno, luego lo iremos contando. Y a las 2:20, como siempre, aquí.
Te esperamos, Eloisa.
Venga,
hasta luego.
Agur.
12:30, vamos ya con Mauri Díaz y el deporte. Buenos días, Mauri, ¿cómo estás?
Hombre, mis niñas, mis
ay,
niñas.
Ay, nuestro niño.
Oye, oye. Hola, Mauri, buenos días.
Estoy desde las 12:10 esperándoos con vosotros.
Qué bien, qué bien.
¿En serio?
Sí, vamos a ver.
Pero eso está bien, Mauri, para entrar puntual.
Vamos a ver, vosotras habéis tenido experiencias de quedar con vuestros novios, ¿es así, no?
Sí, por supuesto.
Siempre hay que llegar a la cita mínimo un cuarto de hora antes para demostrarles interés. O sea, nunca
pero con todo lo que hay que hacer un cuarto de hora antes.
No, pero vamos a ver, pero me imagino que habréis sido buenas novias. Nunca hay que hacer esperar al novio, nunca.
Ay, pues si nos escucharan, yo creo que a mí.
Pues ni las novias
soy el ejemplo.
Todos puntuales y ya está, más o menos.
Bueno, espera. Recuerdo, efectivamente, ahora me ha venido a la memoria que Naya era la reina de la impuntualidad.
Pues sí, yo lo asumí.
Y ya la mujer lo admite, ¿verdad? Sí.
Tenía que tener un defecto.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Alguna cosita, ¿verdad?
Bueno, pero te lo perdonan un poquito.
Ya sabéis que hay una frase. Que está de moda entre gente así de alto copete, de economistas, de tal, de broker, dice: el que llega puntual ya llega tarde, dice la frase.
Oh. O sea, ¿sí? Que tienen que estar antes de tiempo.
Sí.
Pero porque no es en todos los casos. Con ser puntual yo creo que ya vale,
sí,
¿no?
Sí, porque si pones una reunión a la una, por ejemplo, pues hay que llegar a menos cuarto, todo lo que se va a debatir en la reunión, los chascarrillos, tal, o sea...
Sí, pero si alguien invitas a tu casa, a llegar antes tampoco está bien, ¿eh?
No, pero bueno, hablaba de cosas...
personas antes.
Hablaba de cosas de trabajo.
Ya, Alicia.
Claro. Más de cosas de trabajo. Quedaros con esa frase. El que llega puntual llega tarde.
Pero es que tú, te la has apropiado. Sí. Ahí 10 días estabas.
Sí, totalmente. Estaba
y fíjate la de cosas que puedes hacer desde 10:30.
Sí, pero yo estaba aquí arreglando cositas del Alio, que no me conectaba, he tenido que llamar al gran técnico.
Bueno, entonces...
No voy a decir su nombre, he tenido que llamar al multiusos Mr. X para que me arreglase la situación. Y por tanto, pues ya me he quedado tranquilito y estoy presto y dispuesto para someterme a vuestras preguntas.
Mira qué majón.
Bueno, pues ¿cómo ves el partido de mañana, Mauri? Que estamos todos pendientes.
Bueno, pues te digo una cosa. Al final se ha recuperado Zubimendi, acabó en Girona tanto Zubimendi como Gorosabel tocados. Zubimendi finalmente entra en la lista, no así Gorosabel. Gorosabel, que si visteis la imagen tenía el tobillo como una bota, el chaval de Arrasate.
Pobre.
Por tanto, Gorosabel es baja para mañana. Y claro, el partido de mañana está considerado como un partido en la agenda de los de ganar, contra un equipo de Moldavia, que además no va a jugar en su campo habitual, porque sabréis este tema de Moldavia, es una república independiente, la zona donde juega el Tiraspol, se declaró la independencia pero no reconocida en algunos ámbitos, y por eso hay problemas de seguridad, y por tanto la UEFA ha preferido que se juegue el partido en Chisinau, que es la capital oficial de Moldavia, y no en Tiraspol, que sería un poquito pues el tema de la República Independiente y demás. Pero bueno, son rollos políticos que tampoco estoy muy ducho. Simplemente decir eso, que el partido no se juega en el campo habitual del Sheriff, que es el rival de la Real, sino en Chisinau, que es la capital de Moldavia. La pregunta que me haces, Naya, en Europa es muy difícil ganar, por así decirlo, de calle fuera de casa. Es muy difícil.
Es que te escuchábamos a las 7:20 de la mañana, creo que fue el mismo lunes, decir que era complicado, era un encuentro complicado, por eso lo digo.
Sí, hombre, vamos a ver. Os doy el ejemplo, en anteriores competiciones, por ejemplo, recuerdo contra el Rijeka croata, que era el rival catalogado por todos como el más flojo, la Real ganó 0-1 en el minuto 90 y tantos, gol de Bautista, o sea que ganar fuera de casa, ni en casa. Tenéis el ejemplo de que la Real Sociedad empató también en casa con el Sturm Graz en la anterior, el otro día al Omonia Nicosia chipriota le ganó 2-1 con el gancho, ahí el gol de Zorro. O sea, en Europa es muy raro, salvo que seas un equipo tipo Real Madrid, Barcelona, tal, que ayer palmaron los dos, os recuerdo, Atlético Madrid y Barça, Atlético. Palmaron los dos. En Europa, ganar de calle, complicado.
Yeah.
Y más fuera de casa, porque todos los equipos físicamente están muy bien dotados, todos los equipos tienen, por ejemplo, hay equipos rusos, estos conjuntos de tipo el Sheriff con mucho brasileño, por ejemplo, el Sheriff, por ejemplo, ya no tiene los brasileños que tenía las temporadas atrás, os recuerdo que el Sheriff le ganó al Real Madrid en el Bernabéu hace 2 años en Champions, cuidado. Pues que hace que lo que pasa es que ya no es el Sheriff del potencial de la temporada pasada o la anterior, ya no me acuerdo. Pues os lo digo, el partido es un poco lo más llamativo. Se juega en otro campo, en el campo de Chisinau, y os repito, Zubimendi finalmente entra en la convocatoria, no así Andoni Gorosabel. Será sin duda el plato fuerte de esta semana, el partido europeo de la Real Sociedad mañana 7:45, como os digo, en Moldavia. La Real, que es líder de grupo, como ya lo sabéis, ha ganado los dos partidos después del gran triunfo en Manchester. Manchester, luego le ganó justito, como os decía, al Omonia Nicosia, pero la resultante es que la Real Sociedad en este momento está primera de grupo con 6-6. Vamos a ver si mantiene esta racha. Por tanto, sería pues importante amarrar este resultado en lo que sería, digamos, el final de la primera vuelta de la fase de grupos. Luego ya se jugaría otra vez contra el Sheriff, esta vez en Anoeta, luego contra el Omonia y cerraría este grupo el partido contra el Manchester. En cuanto al Atleti, sabéis que es el equipo de moda, ¿sabes? Naya y Alicia, que quedaros con una cosa de lo que os voy a decir. Yo no soy el típico talibán, tal, ya sabéis que tengo una rivalidad con el Atleti, sí. Brutal, las discusiones, sí, tal. Sí. Pero yo os digo una cosa, reconozco que este año el Atleti está jugando muy bien al fútbol.
Lo dijiste el otro día, no, ese no, fútbol sí. De los 80, que tanto te gusta.
Y tiene muy buena pinta. No, y tiene muy buena pinta porque, mirad, es que hace el fútbol que os comentaba el lunes, que pipa, pa, pupa, gol. O sea, en cuatro pases, centro al área, gol de cabeza, ta, o sea, y el Nico Williams este anda muy bien, Sanceta anda muy bien, tiene jugadores en ataque potentes y el Atleti también tiene buena defensa, que esto no hace falta que lo diga porque ha sido un poco su fuerte las últimas temporadas, ¿no? Bueno, pues el Atleti, os recuerdo que está tercero, ha entrenado esta mañana, nos lo dice José Ángel Peña, desde las 11 a puerta cerrada, salvo sobresaltos en las dos últimas sesiones de trabajo. Valverde podría repetir la convocatoria de los últimos encuentros, las únicas bajas las de Yuri y Vivian. Y ahora os digo una cosa, el partido del Atleti tiene su aquel. ¿Por qué? Porque juega el sábado contra el Sevilla. Julen Lopetegui está sentenciado. O sea, lo que le han hecho a Julen Lopetegui se parece bastante a lo mismo que le hizo el Real Madrid. O sea, Julen Lopetegui se sienta esta noche para dirigir el partido contra el Borussia Dortmund de la Champions, pero sí. Ya sabe que no va a continuar, porque vuelve Jorge Sampaoli, el famoso, el loco Sampaoli, vuelve, que ya estuvo en el Sevilla en otras épocas del club hispalense. Pero ya os digo que el tema es, lo podéis poner el calificativo que queráis, humillante, despreciante, o sea, Lopetegui se sienta hoy en el banquillo del Sevilla sabiendo que no va a continuar al frente.
Claro, ayer, hizo una, es que
ayer se mordió mucho la lengua en la rueda de prensa, dijo, no lo voy a decir porque soy un hombre de club y por el bien del Sevilla, pero está claro que ayer se quedó Lopetegui con unas ganas de rajar monumentales. Pues os digo que vamos a ver si este aspecto le viene bien o mal al Atleti, porque se enfrenta, en teoría, esa famosa frase de a técnico nuevo, victoria segura, pero lo que está claro es que el partido del sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Atleti, va a estar Jorge Sampaoli, no va a estar Julen Lopetegui.
Bueno, pues a ver, qué
está dando mucho que hablar. Y también ha dado mucho que hablar la noticia de ayer por la tarde que sorprendió a propios y extraños, que es que Víctor Laguardia, Alicia, esto es para ti, vuelve al Alavés. Víctor Laguardia, el fornido central maño de Zaragoza, de 32 años, sabéis que estaba en paro, porque pues en principio no se había contado con él la renovación para esta temporada, y os voy a decir textualmente lo que me dice el sabio Arrillaga del tema.
A ver.
Laguardia firma por el Alavés hasta el 2024 y completará una década en el club albiazul. Tanto el aragonés como el glorioso querían certificar esta unión en el mercado de verano, como os he dicho, pero el límite salarial lo impidió. El club ha ingresado dinero con el patrocinio de Lea, entre otras cosas, y ha podido abrir esta ventana con el... Este, Lea es la maestra de afeitar. Entre otras cosas, otros productos. Ha podido abrir esta ventana con el jugador que no tenía equipo. Ya sabéis que en la reglamentación dice que si hay un jugador en paro, lo puedes fichar en cualquier momento. Para esto no hay ventanas de mercados invernales ni veraniegos. Si un tío está en paro, lo puedes fichar. El típico ruso, el típico tal... Por tanto, se ha abierto a esa posibilidad el Deportivo Alavés y, por tanto, ha incorporado a Víctor Laguardia. El Alavés está, además, escaso de centrales porque tiene a Sedlar lesionado, nos dice Arriaga. Maras adaptándose, Akbar recién subido de tercera ref. O sea que este fichaje... Hombre, podéis decir aquella frase de por el interés te quiero, Andrés, también, ¿no?
Bueno, pero oye, si les viene bien a ambas partes...
Está claro, pero que, en fin, entre lo del límite salarial y entre que ahora te encuentras con que estás muy escaso de centrales, pues ya os digo que Víctor Laguardia vuelve al Alavés. En otros deportes, nos dice Peña que los hombres de negro, el Bilbao Basket, pues arrancaron con victoria su participación en Europa, en la BCL, ganaron por 14 puntos al Nymburk en un partido en el que Håkansson lideró al equipo de Ponsarnau. Por tanto, empezó bien en Europa. El próximo compromiso de Bilbao será contra el Valencia, en Miribilla. Y luego, pues deciros que En baloncesto femenino, las chicas del Lointe Guernica juegan esta tarde 8:15 en Amberes, también partido europeo, y que John Rahm mañana empieza el Open de España, de golf, con la intención de igualar a Ballesteros con 3 títulos. Comenzará la primera jornada a las 9:30 de la mañana en compañía de Adri Amaus y Win Woo Lee, el coreano.
Oye, qué pronunciación tienes, Mauri, de verdad.
Hombre, es que yo soy idioma.
Está claro, pero vamos, que lo demuestras, ¿eh?
Sí. Además, os digo una cosa, el coreano y el chino suele ser muy fácil de pronunciar.
Ah, sí, ¿eh?
Son tu fuerte.
Porque casi todos son chulí, chuló.
Sí, sí, pero ya me gustaría ver cómo se ríen de nosotros al pronunciarlo.
No, pero bueno, lo que os digo es que en otros idiomas tienes que pronunciar. Ya. O sea, si entiéndeme, si pone Davis, tiene que ser Davis, ¿no? En inglés. Pero en el caso de los chinos, no. El chino pone Kung Fu Chu y es Kung Fu Chu.
¿Tú crees? Igual. Sí, tan fácil.
Yo creo que no tiene pronunciación, ¿eh? O sea, no. Te lo digo porque aquel jugador coreano...
Lee Chun-soo, sí, recuerdas, hombre, también.
Eso es que me lo has quitado de la boca, Naya. Aquel jugador coreano que vino a la red social, Lee Chun-soo, era Lee Chun-soo.
Decía tal cual.
Sí, tal cual.
O sea, yo igual estoy metiendo...
Era tal cual y yo creo que se escribía tal cual.
Lo consultaré al chino aquí debajo de la radio, que suele ir a comer, a pedir cosas, a ver si se pronuncian sus apellidos o no, pero a mí me da que no.
Pero chino,
bueno, y
vale,
os digo lo último del deporte. Proeza, felicitar efusivamente al Bidasoa, porque ayer hizo una proeza. Se clasificó para la siguiente ronda de la European League al fijaros, lo que es la eliminatoria. Ganó en la ida en Irún por 3.
Sí.
Ayer perdió por 3. Y hubo que ir a penaltis en balonmano. A penaltis. Que consiste, igual que en fútbol, 5 lanzamientos cada uno. Y luego, si uno falla y otro mete, ya está, clasificado. ¿Qué es lo que le pasó al Bidasoa? En la primera tanda, los dos equipos metieron los 5 penaltis. Tiró el equipo noruego, paró el portero del Bidasoa y luego el lanzador del Bidasoa metió. Por tanto, clasificado el Bidasoa contra un equipo de un presupuesto fortísimo, el Kolstad, el equipo noruego. Ya sabéis, en este tipo de situaciones se suele decir que no porque tengas grandes jugadores tienes mejor equipo. O sea, hay que hacer equipo, hay que ensamblar y tal. Y por tanto, el Bidasoa, que fue más equipo, más homogéneo, pues salvo esta situación, ha sido considerado aquí como una proeza porque a priori y por presupuesto el Kolstad noruego era el gran favorito. ¿Os ha gustado cómo he pronunciado el noruego también?
Pues sí, vamos, sí, me también, he quedado boquiabierta.
El Kolstad.
Eso, noruego no sé, pero el sueco se practica mucho yendo a Ike. ¿Verdad?
Sí, sí.
Ahí claro.
Practicamos todos que no veas. Otra cosa es como lo decimos también.
Os digo una cosa, es que voy a montar una academia de idiomas.
Oye, yo creo que es el futuro.
Así,
Mauri. Me estáis poniendo tan por las nubes que estoy perdiendo dinero aquí en la COPE.
Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a poder ganar porque no tenemos esa pronunciación, Alicia. Es una pena.
No, hombre, pero nos enseña él.
Nos puedes preparar, Mauri, y así podemos ser profesoras, pues sí, después de
totalmente,
la radio.
Totalmente. Y si no, hacerme los papeles de administrativas y cosas.
Ah, bueno, es verdad, sí, es verdad. Ya buscaremos un hueco.
La academia no solo tiene profesores, hace falta administración,
claro, recepción,
sí, bueno, sí. Todo es planteárselo.
Comunicación.
Ya sabéis que en época ya sabéis que lo que dicen los economistas, que la época de recesión es época de oportunidades.
Claro. Hombre, claro.
Pues aquí la tenemos contigo.
Vale.
Así que nos apuntamos, Mauri.
Oye, por cierto, qué niebla ayer, no os he dicho, qué niebla ayer. Saqué una foto en Donosti.
Yo también saqué una foto en el puente, Mauri.
Cuando iba a buscar a Ignacio a Marianistas, que atravesé el Paseo de la Concha, saqué una foto de la barandilla de la Concha, no se veía más que niebla. O sea, la isla totalmente tapada. Impresionante.
Grandes fotones que han corrido por las redes sociales.
Sí, totalmente.
A ver si me mandáis una. Aquí también teníamos.
Pues mira,
es otra estampa, ¿eh?
Os voy a mandar la foto a las dos, la foto que saqué. Del puñetero móvil, o sea, que no hace falta ser...
¿Y fuiste andando al cole?
Sí, fui andando, sí,
porque hoy es el Día Internacional de ir andando al colegio, pero bueno...
Me duelen las piernas todavía.
Yo siempre he ido andando también. Bueno, andando, que iremos también para otras noticias a las 3:25, Mauri.
Os mando la foto, ¿eh?
Vale, venga.
Vale,
gracias, agur.
Agur, agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Pues hablando de andar, Alicia, un bonito paseo tendríamos a esta hora, aunque hay algo de niebla, pero es verdad que luce el sol, al menos aquí en la capital vizcaína, y vamos a ver si se va a mantener en las próximas horas. Jaione, desde Euskalmete, guardión.
Caixo, guardión.
Bueno, lo dicho, ¿va a aguantar?
Sí, la costa sí que es verdad que tenemos un poco de bruma, un poco de niebla, va entrando desde el mar, pero en el resto luce el sol, cielos prácticamente despejados. De momento el viento está soplando con toques del sur, pero durante la tarde ya entrará el noroeste. Un viento ya algo más intenso que estos días, se va a dejar notar, y ese viento sí que irá aportando más nubosidad a lo largo de la tarde, es decir, todavía en general ambiente soleado, quitando esa misma línea de costa, pero poco a poco durante la tarde se irá nublando, especialmente en la vertiente cantábrica. Al interior de Álava llegará un poquito más tarde esa nubosidad al final del día, así que bueno, ya notaremos pequeños cambios a lo largo de la tarde. Es un pequeño frente que nos va a alcanzar, sobre todo a aportar nubosidad a partir de esta tarde y sobre todo mañana por la mañana, dejando alguna llovizna, algo de sirimiri, pero muy puntual, muy poca cosa, y mañana por la tarde de nuevo, pues irá despejando y de nuevo se irán abriendo amplios claros. Eso sí, mañana notaremos un descenso en las temperaturas, si es que hoy, quitando justo la costa, en el resto las máximas se van a quedar entre los 25 y los 30 grados, pero ya mañana hablaríamos de valores cercanos a los 20, 23 grados.
Más otoñales. Bueno, pues llevaremos de todo, paraguas, gafas de sol, en fin.
Bueno, paraguas creo que tampoco.
Poquito, pero por si acaso, aquel sirimiri que comentas. Bueno, Jaione, pues gracias, Bierarte.
Venga, Ur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM. A partir de ahora, COPE más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
La última hora y la información que mejor te viene en el 95.1.
Así que para no perderte nada, sintoniza COPE más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
Vuelve la carrera solidaria contra el cáncer de mama a Bilbao. El domingo 9 de octubre a las 11 de la mañana en la explanada del Museo Guggenheim. Seas hombre o mujer y tengas la edad que tengas, ya puedes inscribirte en acambi.es/marearosa. Por 7 euros harás deporte, pasarás una jornada entrañable y colaborarás en una causa solidaria. Te esperamos. Cadena 100 Bilbao, emisora oficial de la carrera solidaria contra el cáncer de mama de Acambi.
De México en Bilbao. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclor. Con el mejor mariachi del mundo. El Mariachi Vargas de Tecalitlán. Celebrando su 125 aniversario. Vive una gran noche mexicana. Jueves 20 de octubre, Palacio Euskalduna, 8:30 de la noche, tickets euskalduna.eus.
El 20 de octubre en el Palacio Euskalduna, entradas ya a la venta. Colaboran Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Norsein, Servicios Integrales de Limpieza, Estación de Servicio Ajarte en Arrigorriaga, Restaurante Almiquechu Bermeo, Camping La Ballena Alegre Costa Brava y Formintegui.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado, te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la cancha del silencio.
próxima parada, en COPE Euskadi.
1:10, Alicia, cogemos la maleta, cogemos el avión y nos vamos de ruta. Por fin llega el miércoles y nos espera un viaje de proximidad, una aventura que no vamos a olvidar como todas las que nos trae cada semana el periodista experto en turismo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. Eguerdion.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, estupendamente, con ganas ya de volar. Y es que además te pillamos en el aeropuerto, ¿no, Gustavo?
Sí, estoy en el aeropuerto.
¿Y a dónde te vas?
Me voy a Escocia, me voy al campo una semanita y estoy aquí a punto de coger el avión vía Ámsterdam y luego tengo una combinación hasta Edimburgo, que
ay, qué
es
bien.
A donde voy.
Bueno, sí, pues, envidia. O sea, que ahora mismo te vas a Escocia, ¡qué maravilla!
Sí, voy unos días a Escocia porque tengo varios viajes previstos hasta diciembre y bueno, pues este es uno de ellos, entonces voy a pasar unos días en el campo, que me apetece muchísimo, además el campo escocés que ahora está en octubre con esas hojas, ese otoño, ¿no? Es maravilloso.
Hay detalles que nos contarás la próxima semana cuando ya hayas conocido todo ese campo tan precioso del que vas a disfrutar, pero de momento nos llevas a un viaje de proximidad, decía yo, porque la pandemia vino para cambiar muchas cosas en nuestra vida, Gustavo, y los viajes pues no fueron una excepción, ¿no? Y hemos tirado todos para nuestra tierra y para conocer, bueno, pues rinconcitos que se nos habían quedado pendientes porque a veces tirábamos para otros países y aquí teníamos mucho que descubrir todavía, ¿no? Y me parece que nos vamos hasta la otra punta, de norte a sur.
Norte a sur, efectivamente, nos vamos a Huelva hoy, que yo creo que es un sitio maravilloso, sobre todo los alrededores, ¿eh? Porque Huelva capital como tal, pues bueno, no es la capital más bella, la ciudad más bella, por decirlo así, ¿no? Pero los alrededores, los pueblecitos tienen un especial encanto y he tenido la oportunidad, pues bueno, hace unas semanas de descubrir el convento de Aracena, que es un sitio maravilloso con spa, un convento reformado en hotel del siglo XVII y bueno, espectacular, donde se puede descansar y bueno, disfrutar un poco de la gastronomía de Huelva, que creo que es maravillosa.
Ya me estoy imaginando lo que nos vas a traer de menú en este viaje, ¿no, Alicia? De todo lo rico que habrás probado en Andalucía, ¡qué envidia!
La gastronomía de Huelva además se destaca sobre todo por el uso, ¿no?, de todo lo que es el pescado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Huelva tiene una de las flotas pesqueras más importantes de España, entonces tiene mucho acceso al pescado, ¿no? Y bueno, sobre todo también a combinaciones de productos del sur, las hortalizas, productos de kilómetro cero también, que son maravillosos, ¿no? Un buen gazpachito también, aunque ahora es invierno
pero entra siempre,
¿no?
¿Eh?
Sí.
El pescadito frito también, ese tipo de cosas que yo creo que son maravillosas probar, ¿no? Los calamares también, es una maravilla. Y luego los aceites de oliva que tienen en Huelva y en el sur también, ¿no? Buen AOVE siempre pues hace la diferencia, ¿eh?
Mucho, le da todo el gusto y cambia el sabor a muchísimas cosas, desde luego.
Sí.
Y la calidad.
Luego hay una cosa que me gusta de los pueblecitos de alrededor, que es sobre todo la tranquilidad que hay, ¿no? Porque se respira, sobre todo cuando empiezas a bajar al sur, ¿no? Se respira otro ritmo, ¿no? El poder desconectar y el poder pausar. Yo siempre recomiendo a la gente que se desconecte de los móviles, ¿no? Que deje los móviles en casa, los aparatos electrónicos, y que cuando viajen, ¿sabes?, hagan un viaje también al interior, ¿no? Que es importante el conectarte con uno mismo, ¿no? Gastamos demasiado tiempo, yo creo, que en cosas baladís que no tienen tanta importancia. Y los móviles hoy en día nos distraen mucho, porque manejamos muchísima información, y bueno, pues yo creo que el campo siempre ayuda, ¿no?, a esa desconexión. Además, sabéis que Huelva es una ciudad que tiene mucha historia, han pasado por allí los cartesos, los fenicios, fue fundada por los fenicios en el siglo X antes de Cristo, pero han pasado tribus como los vándalos, los romanos también, los árabes, es una mezcla de culturas, ¿no? Al final es el resultado de una mezcla de culturas maravillosa.
Y para mezcla de culturas, Alicia, Gustavo, Granada, ¿no? Porque Andalucía no solo es viaje rural y de playa, hay ciudades en el sur de España que merecen una visita, al menos un día, porque yo creo que Granada es una de las ciudades del sur de España más bonitas, pero también una de las que se puede visitar casi que en 24 horas, ¿no? Más o menos.
Totalmente. Para mí es una de las más bellas del sur de España, y luego esa Alhambra que tiene, ¿no? Ese edificio árabe, ¿no?, maravilloso, reconvertido por los Reyes Católicos, ellos cuando pues bueno, cuando hace la conquista de Granada, deciden reconvertirlo y utilizarlo como corte. Es la verdad que es espectacular la ciudad. Y luego esa sierra que tienen, ¿no? Que la verdad que es espectacular, ¿no?
Y Sevilla tiene un color especial, ¿verdad?
Totalmente.
Eso es.
Totalmente.
Tiene una luz especial, sí.
Hay un edificio que a mí me encanta, que es la Casa Pilatos, que pertenece a la familia Medinaceli y que hoy en día se puede visitar. Y bueno, Sevilla pues bueno tiene edificios históricos espectaculares también, y luego es una ciudad con un colorido para mí único, o sea que la verdad que merece también la pena pues pasar un fin de semana, cogerse un avión e irse a Sevilla y pasar un fin de semana. La verdad que es una ciudad con mucha calidad de vida y que ha cambiado mucho en los últimos años.
Bueno, mucho color que del que vamos a disfrutar, pero no olvidemos que también nos queda Córdoba, Cádiz, dos lugares que no podemos dejar pasar en este viaje al sur. Totalmente. Gustavo, no sé si has tenido oportunidad también de conocerlas.
Sí. Bueno, las playas de Cádiz, la verdad que son una maravilla, incluso para aquellos que son amantes del kitesurfing, de los deportes pues de mar, la verdad que es un sitio espectacular para poder relajarse. Y es una buena época, en octubre, el poder visitarlo también, porque hay menos concentración de gente. Yo siempre invito a la gente, además, a coger las vacaciones en octubre, noviembre, incluso diciembre, ¿no? Porque son fechas que te permite, ¿no?, el conocer los lugares pues con mucha más introspección y con mucha menos gente, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces en agosto cuando viajas pues los sitios están llenos, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Es una época muchísimo mejor para uh-huh. tomarte unas vacaciones y disfrutar un poquito.
Sí, otoño tiene otra temperatura, sobre todo en el sur, porque también es agobiante la temperatura del verano y por supuesto menos gente, que también hace falta para disfrutar bien de esos lugares y rincones, que no haya esas aglomeraciones de las que hemos huido durante estos dos años. Gustavo, hay ciudades pues que guardan, ¿no?, un legado cultural que nos ha sido contado, pero si miramos a los datos, como experto, el sur también ha sido uno de los destinos más solicitados de este verano.
Sí, sin lugar a duda. Yo creo que es interesante porque hace unas semanas estuve en Alemania y me contaban un poco, ¿no?, pues de personas que pues tienen pues había una mujer en concreto que tenía un zoo en el campo, bueno, con animales, uh-huh. especies pues bueno de venidas de toda Alemania, ¿no? Y me contaba que pues bueno, durante la pandemia la gente había tenido esa reconexión con el campo, ¿no?, esa especie de nirvana, y que ahora otra vez se habían elegido los destinos turísticos de siempre. La gente tenía muchas ganas también, después de dos años de pandemia, ¿no?, de pues bueno, pues un poquito de sol, de disfrutar de esos destinos de playa también, ¿no? Es normal, ¿no? Pero sí han sido los destinos más demandados, y sobre todo por los turistas de fuera, de mucho uh-huh. turista que viene del norte de Europa, que al final viene buscando también el sol, que es de lo que carecen ellos,
claro.
Y que pues bueno deciden al final buscar destinos de playa. Para mí es mucho más interesante, no obstante, los destinos de interior, porque hay realmente te permite descubrir joyitas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que no hay tanta aglomeración, y luego que los precios están muchísimo mejor, tanto en hotelería como en gastronomía, ¿no? Cuando yo estuve en Ávila, por ejemplo, hace escasamente mes y medio, me di cuenta que los precios son muchísimo más asequibles, tanto de hoteles como de restaurantes, que en una ciudad como, pues por ejemplo, como una isla como Ibiza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que los precios están totalmente disparados. Un horror el pagar un hotel durante el verano, ¿no? Uh-huh.
Sí, desde luego.
Y sobre todo ahora que miramos al bolsillo más que nunca. Así que nos quedamos con todo lo que nos cuentas, Gustavo de Busquiza. Y próxima semana nos contarás otras joyitas escocesas. Ya veremos lo que nos guardas para entonces. Gustavo, buen viaje. Que te vaya fenomenal y que disfrutes sobre todo. Te esperamos.
Gracias.
Un abrazo.
Agur.
Así cerramos este espacio de viajes. En unos segundos llegamos ya a la 1:00 p.m. Llega Pilar García Muñiz con la última hora. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Los viajantes van en busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra.